Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
A la última cacería de votos, Clinton y Trump en estados clave. La elección marca el pulso económico en Estados Unidos. Tensión en medio del diálogo en Venezuela. La nueva estrategia del grupo Estado Islámico para mantener a Mosul. Y el yoga desafía la gravedad.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
En una carrera contrarreloj, los candidatos a la Casa Blanca visitan aquellos estados que podrían definir los resultados de las elecciones. Hillary Clinton se apoya en la plana mayor demócrata, mientras Donald Trump acorta distancia en las encuestas.
Se inició la cuenta regresiva para que Estados Unidos escoja a su próximo presidente. A menos de 100 horas de que se cierren las primeras urnas, el diario The New York Times señala que las encuestas a nivel nacional le dan una leve ventaja a Hillary Clinton frente a Donald Trump, 45,5% a 42,7%. Donald Trump visitó Nueva Hampshire, estado que no tiene muchos votos electorales, pero él necesita cada uno que pueda ganar.
En 4 días vamos a ganar el gran estado de Nueva Hampshire y vamos a ganar de nuevo la Casa Blanca. Y ni siquiera voy a hablar sobre las encuestas, pero estamos liderando en Ohio, Iowa, todos ellos.
Por su parte, Hillary Clinton se enfoca en Pensilvania y Michigan, estados que normalmente votan por los demócratas, para reforzar su apoyo.
Es genial tener a todos estos fuertes partidarios en estos últimos 4 días. Entonces, ¿están listos para votar, Pittsburgh?
El candidato vicepresidencial demócrata Tim Kaine, por su parte, se unió a los esfuerzos para hacer un llamado a la comunidad hispana en Arizona.
Los latinos ayudarán a forjar el futuro de Estados Unidos porque ustedes son el futuro.
Mientras que su contraparte republicano Mike Pence garantiza que Donald Trump gane el estado de Michigan el 8 de noviembre.
Elegiremos a Donald Trump como el 45º presidente de Estados Unidos y haremos Estados Unidos grande otra vez.
El trabajo de ambos candidatos continuará durante el fin de semana. Clinton visitará Florida, Ohio y Nueva Hampshire, mientras que Trump llegará a Michigan, Iowa y Nevada.
En estudio nos acompaña Cristina Caicedo Smith. Cristina, Clinton cuenta con un verdadero ejército de representantes a lo largo y ancho del país. ¿Quiénes son y dónde estarán este fin de semana?
Definitivamente, Angélica, empezando hoy y durante el fin de semana, Hillary Clinton contará con el presidente Barack Obama en Carolina del Norte, el vicepresidente Joe Biden en Wisconsin, el senador Bernie Sanders en Iowa y con artistas de la talla de Jay-Z en Ohio y Cher en Massachusetts.
Ahora, por otro lado, algunos de los pesos pesados republicanos también están haciendo campaña, pero no precisamente por su candidato presidencial.
Sí, Angélica, durante un evento en Phoenix, Mitt Romney y John McCain unieron esfuerzos para ganar el voto para el Senado de Arizona. Los dos antiguos enemigos políticos ahora son aliados. Romney apoya a McCain por un sexto mandato para ser senador de Arizona y ninguno de los dos hizo mención del nominado republicano.
Y no son los únicos que se han alejado de Donald Trump. Muchas gracias, Cristina. Y son precisamente esas contiendas legislativas las que determinarán qué partido controlará el Congreso en Washington.
Los demócratas centran sus ataques en Donald Trump.
El mundo entero sabe cómo trata Donald Trump a las mujeres.
Y en establecer nexos entre legisladores republicanos y el nominado de ese partido, usando sus propias palabras.
Vamos a hacer grande a este país de nuevo.
Apoyo al nominado republicano.
Voy a apoyar al nominado republicano.
Ahora algunos republicanos rechazan a Trump.
No me place rechazar al nominado de mi partido.
Otros vacilan entre apoyar a Trump o distanciarse de él, aduciendo que la demócrata Hillary Clinton es peor.
No confío en que Hillary Clinton pueda manejar información secreta, ya lo ha comprobado.
El problema más serio para estos legisladores republicanos es que los votantes de su partido que van a salir a sufragar apoyan todavía a Donald Trump.
Por su parte, los demócratas necesitan obtener 4 escaños para lograr la mayoría en el Senado y 5 si Trump es elegido presidente.
Vamos a obtener la mayoría en el Senado. El partido republicano está en caos y sus senadores no saben qué hacer con Trump.
Los republicanos deben defender en las elecciones del 8 de noviembre más del doble de los escaños que deben defender los demócratas. El líder republicano del Senado así lo reconoce.
Será una pelea a cuchillo en una cabina telefónica. Cualquier cosa puede pasar.
Curiosamente, los más importantes legisladores republicanos lideran en las encuestas para su reelección. Pero el futuro no es tan promisorio para muchos otros que se muestran inciertos sobre su futuro electoral y sostienen que deben triunfar en los comicios para contrarrestar en el legislativo una posible presidencia de Clinton.
Sin importar quién gane estas elecciones, vamos a necesitar legisladores que ejerzan contrapeso al próximo presidente o presidenta de Estados Unidos.
Estrategas republicanos reconocen, sin embargo, que Trump podría costarle el Congreso a ese partido.
Si Donald Trump pierde por más de 10 puntos, la Cámara de Representantes peligra. En el Senado, cualquier cosa es posible.
Por ahora, los demócratas siguen conectando a Trump con los republicanos.
¿Le diría a un niño que use a Donald Trump como modelo y que aspire a ser como él?
Sí.
Y los republicanos intentan evitarlo.
Tanto Donald Trump como Hillary Clinton son imperfectos y yo lo soy también.
Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington.
En el estado de Utah, el 60% de la población pertenece al grupo cultural y religioso mormón. Pero quienes tradicionalmente han votado por la opción republicana, hoy en día están mirando otros horizontes.
Se definen como socioconservadores y generalmente votan republicano. Pero este año, algunos mormones de Utah consideran que el candidato Donald Trump no se apega a sus valores, explican Dave y Holly Thorson.
Es difícil para mí decirle a mis hijas, miren, este es un gran ejemplo a seguir, porque no creo que ese sea el caso.
En ningún momento estuve segura de que votaría por él. Investigué y entre más información obtuve y entre él más habló.
Sí, nunca pareció comprensivo o dispuesto a comprometerse.
A los Thorson les parece mejor votar por el candidato Evan McMullin, originario de Utah. Por su lado, Desert News publicó por primera vez en 80 años una pieza de opinión contra un candidato republicano. La decisión se tomó, explica Hal Boyd, luego de que se difundió el video en que Trump alardeó sobre el acoso sexual.
La junta editorial sintió visceralmente que cualquier persona que esté dispuesta a sacrificar la voluntad de otra para la autoindulgencia es la quinta esencia de un déspota, y es malo, y creo que debíamos hablar sobre lo que consideramos es un asunto de moral.
Pero a los partidarios de Trump en Utah no les molesta el video.
Fueron comentarios de vestidor.
No votar por una persona que será buena para Estados Unidos por eso, por favor, maduren.
Cree en muchas de las cosas que creemos como mormones. Cree en la palabra de la sabiduría. No se va de fiesta, no toma alcohol, no usa drogas. Y por ello tiene claridad. La gente debe respetar algo de eso.
Aunque hay pocas posibilidades de que el candidato McMullin gane la presidencia o afecte a Trump, algunos mormones dicen que prefieren votar por él para que sus conciencias estén tranquilas. Gesell Tobías, Voz de América.
Al volver, incertidumbre política contagia panorama económico y la cifra de empleados indocumentados se estanca.
¿Qué tal? Les saluda Angélica Herrera. Este 8 de noviembre los estadounidenses deciden el futuro del país en las urnas. A través de todas nuestras plataformas tendremos reportes en vivo desde distintos centros de votación en todo el país con actualizaciones minuto a minuto. Análisis, resultados y reacciones de la elección presidencial en Estados Unidos en un solo lugar, La Voz de América.
La cita es este 8 de noviembre.
I am running for president of the United States.
Cobertura de los comicios presidenciales en Estados Unidos por La Voz de América.
I am officially running for president of the United States.
Síguenos a través de nuestras plataformas de radio, televisión y en boanoticias.com.
Presidente de Estados Unidos será elegido en medio de un ambiente económico relativamente optimista, según nuevos datos del Departamento de Trabajo. Sin embargo, la posibilidad de que Donald Trump llegue a la Casa Blanca tiene preocupado al sector laboral que emite remesas hacia América Latina.
El crecimiento económico estadounidense se ha mantenido en una tasa anual de 2% en los últimos años. Entre tanto, la Reserva Federal mantiene sus tasas de interés, anuncio que se da a solo días de la elección general donde el país escogerá un nuevo presidente, como lo indica Nick Hollis, jefe de estrategia de mercados de CoverHex.
Ciertamente, lo principal es la cantidad de incertidumbre que esta elección crea en la esfera económica. No es tan preocupante acerca de quién gana o pierde, pero sí ejerce cualquier tipo de influencia en la economía porque la gente realmente se centra en la incertidumbre de la elección, ya sea en el lado de los negocios o de los consumidores, pero es demasiado pronto para predecir.
La Junta del Banco Central de Estados Unidos indicó que la economía ha ganado fuerza y el incremento de trabajos continúa sólido. Asimismo, la Reserva Federal expresó optimismo frente al movimiento hacia un 2% de inflación, objetivo trazado por esta entidad financiera.
Mucho estará enfocado en qué tanta volatilidad tendremos en los mercados de capital después de la elección. Si llegara a ganar Trump, por ejemplo, eso llevaría a una baja en las acciones a corto plazo. Podría definitivamente usar esta volatilidad como una razón para pensar en no subir las tasas. Los fondos a futuro de la Reserva Federal indican que existe alrededor de un 70% de posibilidad de un incremento en diciembre y esas serían posibles proyecciones.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
La fuerza laboral de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos se ha estabilizado según un reciente informe del Centro de Estudios Pew. Este también señala que 8 estados del país tuvieron reducciones significativas en el número de inmigrantes no autorizados para trabajar.
La fuerza laboral compuesta por inmigrantes no autorizados a trabajar en Estados Unidos descendió ligeramente desde 2009, según un reciente estudio del Centro de Investigación Pew. La organización considera que ese grupo de inmigrantes representa el 5% de la fuerza laboral del país.
8 millones indocumentados que están trabajando en el mercado laboral de los Estados Unidos.
Mark López, del Centro Pew, detalló que los inmigrantes no autorizados continúan desempeñando, en su mayoría, trabajos poco remunerados.
Agricultura, también construcción y también los servicios de los hoteles, por ejemplo. Todos son trabajos que son menores trabajos en los Estados Unidos.
Estados como California y Georgia son los preferidos por los indocumentados para buscar trabajo, aseguró López.
Tenemos muchos más indocumentados en estados como California y Texas. Los dos tienen casi la mitad de los indocumentados. Por ejemplo, 10% de todos los trabajadores en Nevada son indocumentados.
El 92% de los inmigrantes no autorizados a trabajar tiene entre 18 y 64 años de edad, comparado con el 60% de la población nacida en Estados Unidos y el 76% de inmigrantes indocumentados. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
En breve, bajo advertencias y condiciones, se mantiene diálogo en Venezuela y el grupo Estado Islámico se aferra a Mosul.
La cita es este 8 de noviembre.
I am running for president of the United States.
Cobertura de los comicios presidenciales en Estados Unidos por La Voz de América.
I am officially running for President of the United States.
Síguenos a través de nuestras plataformas de radio, televisión y en boanoticias.com.
Soy Verónica Valderas Iglesias. Los invito a seguir la cobertura de La Voz de América sobre las elecciones presidenciales estadounidenses este 8 de noviembre. En todas nuestras plataformas hallarán los detalles del proceso de votación y el contexto en que se da una de las más agitadas contiendas electorales de los últimos tiempos. Síganos en Twitter y Facebook para interactuar con nuestros periodistas y escuchar qué dicen los expertos sobre cómo se desarrollan los comicios. Los esperamos el 8 de noviembre en La Voz de América.
Como la mejor oportunidad para alcanzar la paz, calificó el subsecretario de Estado de Asuntos Políticos de Estados Unidos, Thomas Shannon, el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela. A principios de esta semana, Shannon se reunió en Caracas con el presidente Nicolás Maduro en el marco del inicio de las conversaciones. En rueda de prensa este viernes, el funcionario estadounidense indicó que el tema de los llamados presos políticos será clave para el éxito del proceso.
Es un proceso frágil, pero muy importante, y es un esfuerzo de buena voluntad para encontrar una salida al impasse político que ha lisiado a Venezuela. En nuestra opinión, representa la mejor oportunidad para alcanzar una salida pacífica. Es digno de nuestro apoyo y del de la comunidad internacional, y seguiremos haciéndolo mientras sea viable.
Mientras tanto, en Venezuela crece el clima de tensión ante las condiciones impuestas por la oposición y las advertencias hechas por el gobierno de Nicolás Maduro en cuanto al diálogo.
Desde la sede del Partido Acción Democrática en Caracas, el dirigente opositor Carlos Ocariz indicó que el objetivo principal del diálogo con la intermediación de expresidentes, el Vaticano y UNASUR, es hacer valer los derechos del pueblo venezolano, así como también las metas que lleva la unidad tanto a las mesas de trabajo como a la próxima reunión que se realizará el 11 de noviembre.
Estamos allí porque queremos una solución electoral a la profunda crisis que vive el país. El segundo, libertad para los presos que vuelvan los exiliados.
El presidente Nicolás Maduro pidió a la oposición que se quede en la mesa de diálogo, pues es necesario conversar para solucionar la situación del país, aunque destacó que la llamada derecha no volverá al poder.
Ni por las buenas ni por las malas, vendrán más nunca Miraflores. Ni con votos, ni con balas.
Por su parte, el legislador oficialista Víctor Clark destacó que la agenda planteada por la oposición es inviable.
En 10 meses no pudieron encontrar una agenda que desde el punto de vista constitucional, político, democrático, le diera viabilidad a un conjunto de promesas que ellos desde un primer momento nosotros se las señalamos como, bueno, de fraudes.
No obstante, el parlamentario opositor Omar Ávila indicó que en esa mesa de diálogo se debería establecer parámetros más claros para que sea productivo y se pueda salir de la crisis económica y política que atraviesa la nación sudamericana.
15 de las 26 organizaciones políticas que estamos dentro de la mesa de la unidad, dejamos claro que sin reglas claras no puede haber diálogo.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
BoaNoticias.com es el sitio que debe visitar para estar enterado de los pormenores de la contienda presidencial estadounidense. Además, encontrará herramientas interactivas para entender mejor el sistema electoral de Estados Unidos. Únase a la red de información de BoaNoticias.com. Unos de los más intensos combates se registraron este viernes en Mosul. Aunque las tropas iraquíes han logrado rescatar a varios civiles, la ONU advierte que Daesh está arrebatando a menores de sus familias para usarlos como combatientes.
Dentro del drama de la guerra iraquí para arrebatar a Mosul del grupo terrorista Estado Islámico, una luz de esperanza. El reencuentro de algunos desplazados con sus seres queridos en el campo de refugiados Hazar.
Esa es mi familia, es mi gente. No puedo describir mi sentir, no puedo ni hablar. No los había visto en 2 años y medio.
Mi felicidad no estará completa hasta ver a mi madre y mi padre. Eso es todo lo que quiero. Están en Mosul.
Las fuerzas especiales iraquíes afirman haber retomado este viernes el control de al menos 6 distritos al este de Mosul.
El enemigo utiliza francotiradores, coches bomba y misiles dirigidos. Primero Dios, contraatacaremos y liberaremos el vecindario.
Pero el mayor desafío en estos momentos es garantizar la protección de civiles, advierte la Organización de las Naciones Unidas.
Tenemos reportes de que los militantes de Estado Islámico tienen como cautivas en Tal Afar a 400 mujeres de las comunidades kurda, yazidi y chiita. Desde el 17 de octubre, Estado Islámico también parece haber estado reclutando a niños desde 9 o 10 años como combatientes en Mosul.
Incluso obligando a las familias a entregar a sus hijos a los terroristas, advierte la funcionaria de la ONU, Ravina Shamdasani.
Y parece que también han usado altavoces instalados en la parte trasera de camiones u otros vehículos y amenazado a las familias con graves sanciones si no cumplen con la orden.
La ONU fue informada además sobre 50 extremistas que también habrían sido asesinados en la base militar de Ghazni en Mosul tras ser acusados por Daesh de deserción. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
En segundos, la fuerza del cuerpo contra la gravedad y un diminuto robot con una gran personalidad.
Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Cristina Caicedo Smith y lo invito para que nos acompañe este 8 de noviembre en la cobertura de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Nuestro equipo de profesionales estará transmitiéndole a través de nuestras diferentes plataformas desde la capital estadounidense a través de toda Latinoamérica. Los invito para que nos acompañe este 8 de noviembre en nuestra cobertura especial de las elecciones presidenciales en Estados Unidos a través de La Voz de América.
La cita es este 8 de noviembre.
I am running for president of the United States.
Cobertura de los comicios presidenciales en Estados Unidos por La Voz de América.
I am officially running for president of the United States.
Síguenos a través de nuestras plataformas de radio, televisión y en BoaNoticias.com.
A 4 días de la elección presidencial, funcionarios de inteligencia de Estados Unidos advirtieron sobre posibles ataques de Al-Qaeda en Nueva York, Texas y Virginia el próximo lunes, según informó la cadena CBS. Aunque las autoridades no confirmaron la autenticidad de la amenaza, aseguraron que las fuerzas contraterroristas permanecen vigilantes. y los fanáticos del yoga en Londres tuvieron la oportunidad de probar una técnica que reta al cuerpo a desafiar la gravedad. El yoga aéreo utiliza columpios para ayudar a tonificar músculos y dejar el estrés en el aire.
Este año, la feria Om Yoga está haciendo todo al revés. Por primera vez en sus 12 años de historia, los visitantes ahora pueden experimentar yoga aéreo bajo la tutela de una experta, Gillian Watt. Los columpios, estilo hamaca, permiten a los practicantes perfeccionar posiciones complejas que normalmente no intentan sin el soporte del columpio. Watt es una artista del trapecio y maestra de yoga en Edimburgo y dice que el yoga aéreo busca ayudar con soporte y entretener.
En yoga aéreo uno tiene el tapete colchoneta con una hamaca encima y es muy lógico el arreglo. Participan todo tipo de estudiantes, no solo expertos. Facilita posiciones difíciles y es muy divertido. Le añade otra dimensión a la práctica.
Watt señala que el soporte provisto por la hamaca significa que las personas que tienen que esforzarse durante una clase regular pueden intentar posiciones avanzadas sin dificultad.
Es bueno para aquellos estudiantes que padecen de la espalda y no pueden lograr posiciones sostenedoras. Con la hamaca pueden hacerlo y ayudar a aliviar la lesión.
La feria Om Yoga es la más grande en Europa en la que están presentes practicantes de todos los niveles, que buscan ese toque especial que provee flexibilidad corporal y el regalo de una sonrisa. Henry Llanos, Voz de América.
Combinando la magia cinematográfica y la tecnología futurista, una empresa con sede en California develó un nuevo robot mascota, pequeño en tamaño, pero grande en personalidad.
Conozcan a Cosmo, un adorable robot juguete repleto de seria tecnología. El diminuto robot es un compañero interactivo para disfrutar juegos de velocidad y rompecabezas, mientras utiliza conocimiento mecánico para reconocer a su usuario. Aparte de su tecnología avanzada, un equipo completo de animadores de Hollywood dieron a Cosmo personalidad, como Wall-E de Disney o R2-D2 de la Guerra de las Galaxias. Hans Tappeiner es el presidente de la empresa Anki y creador de Cosmo.
En el cine muchas cosas suceden automáticamente. La tecnología dentro de Cosmo es para atraer ese personaje a la vida en un mundo real.
El programa de inteligencia artificial de Cosmo está basado en las emociones humanas. Sentimientos programados dentro del cerebro del robot, como felicidad, furia y fascinación, compiten por control de su sistema operativo, como las emociones reales en un cerebro humano. El robot está equipado con visión electrónica que le permite reconocer con quién juega, junto con una amalgama de sensores, todos con el objetivo de dar a Cosmo una imagen clara de su entorno.
El sistema de visión electrónica reconoce expresiones faciales, felicidad, tristeza, enojo y sorpresa. Lo pondremos en función en la próxima actualización.
Esa le dará a Cosmo una manera de saber cómo el usuario se siente al mirarlo. Otro nivel de complejidad para uno de los robots más adorables en el mercado. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Hasta aquí esta emisión del Mundo al Día con Doctor Strange, uno de los estrenos de cine de este fin de semana. Los dejamos este viernes. La nueva cinta de Marvel, basada en el superhéroe con el mismo nombre, promete ser una de las más taquilleras en las salas de cine. Les informó Angélica Herrera. Hasta el lunes. Stronger man than you have lost their way. I am death and pain. You'll die protecting this world. I can't do this. There is no other way. I've spent so many years peering through time. Looking for you.
What's this, my mantra? The Wi-Fi password. We're not savages.